welcome to another edition of Radio with a Better Studies, Radio Sin Fronteras, presentation of Barrio del Mundo Productions. I'm Fernando Velázquez. For the next 2 hours, Silvia Rodriguez and I will bring you some of the news stories making headlines around the world and voices of participants of the people of color against imperialist globalization conference. And last but not least, the ideas and opinions of community activists of the Los Angeles area. Stay with us.
Bienvenidos a otra edición de Radio Sin Fronteras, una presentación de producciones Un Barrio del Mundo. Yo soy Silvia Rodríguez. Por las próximas 2 horas, mi compañero Fernando Velázquez y yo compartiremos con ustedes algunas de las noticias que aparecen en los titulares alrededor del mundo. Las voces de participantes de la Conferencia de Gente de Color contra la Globalización Imperialista y las ideas y opiniones de activistas comunitarios del área de Los Ángeles. ¡Quédense con nosotros!
We begin the first part of Radio with the Borders with some of the most important news at this time.
Iniciaremos la primera parte de Radio Sin Fronteras con algunas de las noticias más importantes a esta hora.
México. Francisco Labastida, candidato presidencial del gobernante Partido Revolucionario Institucional, PRI, cerró su campaña el domingo pasado ante más de 100 mil personas que se congregaron en la Plaza del Zócalo, ubicada en el centro de la capital federal. El candidato oficial garantizó un proceso electoral limpio.
A consecuencia de las incursiones y operativos militares que realiza el ejército mexicano en las comunidades de El Bosque y Simojobel, muchos de sus habitantes huyeron a las montañas, según informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. La organización no gubernamental agregó que el clima de violencia y amenaza provocado por la actuación de las Fuerzas Armadas contradice el objetivo de salvaguardar la seguridad de la población con el que justifican sus operativos.
Un nuevo indicio de lavado de dinero para financiar ilegalmente al Partido Revolucionario Institucional fue descubierto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV. Ahora le tocó el turno al ex tesorero del gobierno de Nuevo León, Javier Doria González, quien desvió $900,000, que se suman a los $2,300,000 denunciados ya con anterioridad. El tesorero del gobierno del estado, durante la gestión del priista Benjamín Clarión Reyes, utilizó una cuenta bancaria a nombre de su empleada doméstica, María Elena López, para triangular recursos del erario estatal al PRI.
Nicaragua. Los accidentes laborales en las industrias maquiladoras de la zona franca nicaragüense han aumentado en los últimos 3 años. Un estudio del Ministerio del Trabajo señala que las causas de los accidentes en el hacinamiento en el que laboran los trabajadores. En 1997 se dieron 927 accidentes de trabajo. En 1998 aumentó a más de 1,000 y el año pasado casi llegan a los 2,000 accidentes. La mayoría de estos accidentes fueron por contacto con objetos punzantes o cortantes, personas caídas, así como por aprisionamiento.
unas 400 familias que se encuentran refugiadas en el poblado de Siuna, jurisdicción del Atlántico Norte nicaragüense, demandaron con urgencia ayuda alimentaria y medicinas de parte del gobierno central y organismos humanitarios. Estas familias huyeron de sus casas hace más de 3 meses debido al accionar de grupos armados que diariamente cometían asaltos y asesinatos a los pobladores del área rural.
Guatemala. Representantes del colectivo de organizaciones sociales y del sector empresarial del país se reunieron para firmar el acuerdo político para el financiamiento de la paz, el desarrollo y la democracia en Guatemala, en cumplimiento a uno de los compromisos suscritos en el pacto fiscal el mes pasado. Ana de Molina, del colectivo de organizaciones sociales, dijo que en dicho acuerdo prevaleció el diálogo y que responde a la necesidad de avanzar en un proceso de consolidación de un sistema democrático.
Honduras. La costa atlántica de Honduras fue golpeada por fuertes lluvias. Eso ocasionó daños considerables, deslaves e inundaciones que afectaron al menos 1,000 personas. Unidades de rescate de la policía y la Cruz Roja de Honduras informaron sobre el desbordamiento del río Chamelecón, que riega parte del Valle de Sula. A causa del fenómeno murió el martes un hombre de 21 años de edad. Por su parte, brigadas del ejército procedieron a la construcción de muros de contención.
Costa Rica. Entre el 28 de junio y el 1 de julio, Costa Rica actualizará sus datos poblacionales. Al menos unos 20,000 maestros trabajarán esos días en el noveno censo nacional. Se deben destacar que por primera vez los indígenas serán tomados en cuenta en este censo. Esto no significa que no se conozca el número de habitantes indígenas. Las autoridades ticas dicen que entre las etnias Cabecar, Bribri, Teribé, Guaymi, Huetar, Malecú, Chorotega y Boruca existen unos 40,000 habitantes. Observadores internacionales dijeron que resulta curioso saber que en Costa Rica, conocida como la Suiza del Istmo por su nivel económico, los indígenas sean reconocidos como ciudadanos recién desde 1990.
Está usted escuchando su programa Radio Sin Fronteras, una presentación de Producciones Un Barrio del Mundo. Continuamos con las breves del mundo de la noticia. Cuba. La Corte de Apelaciones de Atlanta rechazó el pedido de los parientes lejanos del niño Elian González para que se revise el fallo que otorga al padre del menor el derecho de representarlo. Según ese fallo, Elian no tiene derecho a una audiencia para solicitar asilo político en Estados Unidos, según lo solicitaban los familiares lejanos del menor.
Varios panelistas estadounidenses condenaron en La Habana la sentencia a muerte contra el periodista y activista negro Mumia Abu-Jamal. Según los ciudadanos de Estados Unidos, se trata de una injusta sentencia a muerte ordenada por la justicia de su país.
Haití. El Consejo Electoral Provisorio de Haití dio a conocer algunos de los resultados de las elecciones del 21 de mayo pasado. La presión de protestas callejeras del partido Fanny Lavalas en el poder obligó al Consejo Electoral a divulgar los resultados, que fueron cuestionados por observadores internacionales. Asimismo, el Consejo Electoral Provisorio de Haití aplazó la realización de la segunda vuelta electoral. Esa segunda ronda definiría algunas bancas aún en disputa.
Venezuela. Las autoridades venezolanas ratificaron la celebración de elecciones para las dos fechas acordadas, 30 de julio y 1 de octubre. En principio, la división de las elecciones venezolanas provocó el rechazo de la oposición, que exigía la realización de comicios para una sola fecha.
A inicios de esta semana, el zar antidrogas estadounidense general Barry McCaffrey cuestionó la decisión del presidente venezolano Hugo Chávez de no permitir el sobrevuelo de aviones antidrogas estadounidenses por cielo de este país sudamericano. Ante esto, el canciller José Vicente Rangel dijo que el principal hueco negro de la droga y el narcotráfico está en Estados Unidos y no en Venezuela. Como lo había dado a entender McCaffrey, Rangel dijo que las críticas de McCaffrey se deben a una visión superficial del problema, pues el tema de las drogas va más allá de los sobrevuelos y se basa en la demanda de narcóticos existente en Estados Unidos.
La capital venezolana sirvió de escenario para que otra vez las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno colombiano se reunieran a fin de hacer nuevos intentos por canalizar el proceso de paz en su país.
El presidente venezolano Hugo Chávez Frías desmintió la denuncia realizada en su contra, donde se le acusa de haber colaborado con la guerrilla colombiana. Según la denuncia, Chávez habría suministrado armas a los subversivos.
Colombia. El Comité Cívico por la Salvación del Chocó inició el miércoles un paro cívico indefinido mientras el gobierno colombiano no atiende a sus peticiones. El comité de ese departamento colombiano considera que su única salida es la protesta generalizada en procura de solución a los problemas de energía, salud, educación y vías de comunicación que sufre la región.
Representantes de las organizaciones colombianas que integran la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz reconocieron una grave agudización de la crisis de derechos humanos en Colombia debido a la acción de grupos paramilitares.
Ecuador. La Unión Nacional de Educadores anunció que la huelga de hambre que varios profesores iniciaron en Quito se ampliará a las provincias del país. El objetivo es exigir atención del gobierno a sus demandas y la liberación de su presidenta, Araceli Moreno, detenida el miércoles en la noche, y de otros 15 dirigentes.
Por disposición de la Fuerza Terrestre, otros 76 oficiales de la Academia de Guerra fueron arrestados por su participación directa o indirecta en el levantamiento de enero último. Unos fueron sancionados con 9 días de arresto, otros con 5, y otros deberán permanecer detenidos 3 días.
El miércoles en la noche fue detenida la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Araceli Moreno. La maestra fue acusada de injurias y calumnias en contra del presidente de la República, Gustavo Noboa.
Perú. El escritor peruano Mario Vargas Llosa manifestó que no entendía cómo la Organización de Estados Americanos, OEA, no recogió las conclusiones del informe de la misión de observación electoral que trabajó en Perú. Esa misión de observación electoral de la OEA estuvo al mando del ex canciller guatemalteco Eduardo Stein.
La misión de avanzada de la Organización de Estados Americanos, OEA, inició en Lima los contactos necesarios con representantes de la oposición y del gobierno de Perú. Esa misión debe acordar una agenda a cumplirse entre el 27 y 30 de junio con el propósito de fortalecer la democracia en ese país.
La congresista peruana Lourdes Flores Nano sostuvo que para iniciar un diálogo democrático entre el gobierno y la oposición tienen que cumplirse 3 condiciones mínimas. Una, que se devuelva los canales 2 y 3 a sus dueños. Otra, la salida de Vladimiro Montesinos del Servicio de Inteligencia Nacional. Y la tercera, la realización de nuevas elecciones.
El líder de la oposición peruana, Alejandro Toledo, consideró la corrupción de parlamentarios como un segundo fraude por parte del gobierno de Alberto Fujimori. Toledo calificó de corrupción lo que denominó como la compra de parlamentarios electos para lograr mayorías en el Congreso.
Bolivia. La prefectura del departamento boliviano de Cochabamba fue invadida el miércoles por representantes de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida. Los manifestantes exigían que el prefecto explique por qué no se ha prestado atención médica a los heridos de la guerra por el agua.
Argentina. El juez argentino Gustavo Literas viajará a España para mantener una reunión no oficial con el magistrado Baltasar Garzón respecto al pedido de detención de militares argentinos. Al parecer, la Cancillería argentina nunca cursó ese pedido al juez Literas, quien por tanto no ha tenido oportunidad de pronunciarse.
Literas desea aclarar la serie de malentendidos que se han producido en torno al pedido de Garzón para que fueran detenidos 48 represores argentinos, todos ellos aparecen implicados en secuestros, tortura y asesinatos cometidos durante la dictadura militar en el poder entre 1976 y 1983.
Chile. La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDU, representará el próximo martes presentará el próximo martes una querella contra el exdictador chileno Augusto Pinochet. La demanda será presentada ante la Corte de Apelaciones de Santiago, según informó a Pulsar Juan Dios Parra, presidente de ALDU, cuya sede está en Quito. Juan de Dios Parra dijo que se demanda justicia por los mismos casos que se presentaron al juez español Baltasar Garzón cuando pretendía juzgar a Pinochet en España.
Decenas de familiares de los desaparecidos durante el gobierno dictatorial de Pinochet se oponen a que el legislativo apruebe un proyecto sobre secreto profesional para que ellos, militares que informen sobre sus víctimas. Por su oposición, los familiares fueron desalojados a la fuerza de las barras de la Cámara de Diputados. El socialista Víctor Barrueto, presidente de la Cámara de Diputados, fue quien dio la orden de desalojo por la bulla que realizaron los familiares. Ellos consideran que este proyecto garantiza la impunidad de los militares, a los que califican de asesinos.
Paraguay concluyó el paro de 48 horas decretado por las centrales obreras y organizaciones campesinas en contra de la privatización de las empresas públicas. Las protestas dejaron decenas de heridos y numerosos detenidos. Los sindicatos se oponen rotundamente al proyecto de reforma del Estado que lleva adelante el presidente de la República, Luis González Machi.
Con el objetivo de aportar datos de que contribuyan al proceso de extradición del ex general paraguayo Lino Oviedo, una delegación de 12 parlamentarios viajó el domingo a Brasil. Una solicitud de extradición de Oviedo fue presentada por las autoridades paraguayas el pasado 26 de mayo a Brasil.
La Coordinación de Mujeres del Paraguay presentará la Ley de Violencia Doméstica ante el Parlamento. El proyecto consta de 11 artículos en los cuales se establecerían normas de protección para toda persona que sea víctima de abusos en el seno familiar.
Uruguay. El subsecretario del Ministerio del Interior, Daniel Borrelli, anunció que la política antidrogas del gobierno de Jorge Baro se centrará en el menudeo que surte al mercado interno. Dijo que para ejercer este control se empleará un mayor número de efectivos y se adiestran perros.
El gobierno de Jorge Batlle analiza el informe de la Organización Mundial de Salud que ubica a Uruguay en el puesto 65 por su atención sanitaria a la población, a pesar de que la cartera de salud pública no emitió un mensaje oficial. Está estudiando los parámetros empleados por el organismo mundial.
No pasarán. Parece ser la consigna que desde hace meses los productores de arroz de Brasil vienen practicando contra sus pares argentinos y uruguayos. El martes fueron bloqueados los ingresos en Uruguayana, localidad fronteriza con Argentina, y en Yaguarón, que lindera con Uruguay.
España. La muerte de 58 inmigrantes asiáticos en un camión en Inglaterra y el hallazgo de otros 36 que estaban en delicado estado de salud en una furgoneta en Pormijas, Andalucía, España, ha conmovido a la opinión pública europea. En el interior de dicha furgoneta, los 36 inmigrantes de origen norteafricano llevaban 4 días sin agua y sin comida.
Suiza. Las mujeres, sus luchas, organización y redes ocupan un lugar destacado en los trabajos del segundo día de la Cumbre Social Alternativa que se reúne en Ginebra, Suiza. Este evento internacional, donde participan delegaciones de casi 50 países de todo el mundo, sesionará hasta el domingo 25. Culminará con una movilización contra la Organización Mundial del Comercio y la globalización neoliberal.
Cumbre Social Alternativa. La lucha contra la pobreza extrema y las nuevas modalidades de alianzas mundiales para hacer efectiva esa lucha aparecen como los temas claves de la Cumbre Social Alternativa, que comenzó el jueves en Ginebra, Suiza. La cumbre programó sesionar hasta el domingo 25. Delegados del movimiento ciudadano de 40 países de los 5 continentes iniciaron las deliberaciones en un clima de contestación constructiva, tal como se desprende del discurso de apertura de los principales organizadores. El domingo, la cumbre culminará con una marcha contra la Organización Mundial del Comercio y el neoliberalismo.
Cumbre Mundial. A tan solo 3 días de comenzar la cumbre social de la Organización de Naciones Unidas, ONU, el debate entre la Organización Mundial de Comercio y las organizaciones que se le oponen estuvo más candente que nunca, mientras que alrededor de la OMC eso es la Organización Mundial de Comercio, las autoridades suizas crearon una especie de cinturón de seguridad. Las organizaciones no gubernamentales debatían el impacto de la globalización en los países en vías de desarrollo. En Suiza se teme que la marcha de las organizaciones no gubernamentales, planeada para el próximo 25, se convierta en otro Seattle.
América Latina. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo consideran que anualmente mueren 1 millón de trabajadores a causa de accidentes y enfermedades laborales. Muchos más quedarían discapacitados. Parte de estos estragos corresponde a América Latina. El Banco Mundial, la Organización Panamericana de la Salud y la OIT consideran que esto representa una pérdida anual para la región que sobrepasa los 75 mil millones de dólares por la baja de productividad. Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, asegura que esto definitivamente influye en el escaso desarrollo de los países latinoamericanos. Para el BID, las condiciones de seguridad y de salud en los trabajos son un elemento clave en el proceso de superación social.
África. Los 17 países miembros del grupo de los 15, G15, se reunieron en el Cairo, capital de Egipto, a fin de analizar el peso de la deuda externa de sus miembros y su probable reducción. Otro tema fue la influencia de los países en desarrollo en la instauración de un orden mundial menos injusto.
Desempleo. De los 150 millones de desempleados que se considera existen en el mundo, actualmente al menos unos 115 millones no cuentan con un seguro de desempleo. Así lo confirmó la Organización Mundial del Trabajo en uno de sus informes sobre la situación de los trabajadores en el mundo del mundo en lo que respecta a la protección social y laboral. La inexistencia de este seguro del desempleo es una constante en los países pobres del planeta, en donde el trabajo informal cubre a más de la mitad de las personas en edad de trabajar. Por fuera de ello, los trabajadores rurales nunca o casi nunca aportan a un fondo para cubrir sus necesidades en épocas de falta de trabajo, y los gobiernos se desentienden de esta situación. Por lo tanto, se carece de seguro de desempleo.
Pobreza en el mundo. La pobreza ha ido en aumento en la mayor parte del mundo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. De ese organismo presentó el informe sobre la pobreza 2000, a través del cual invita a los países en desarrollo a lanzar campañas para reducir la pobreza.
Infancia. La Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch denunció que cientos de miles de niños, la mayoría de origen hispano, trabajan en granjas estadounidenses en condiciones muy similares a la esclavitud. Las labores de estos infantes son extenuantes y muchas de ellas sumamente peligrosas. Incluso pueden afectar la vida de estos niños o los marcan para siempre. Por esas labores reciben salarios muy inferiores a los que les correspondería por ley. Por ejemplo, niños de entre 13 y 16 años trabajan unas 80 horas semanales, esto es, 16 horas diarias, y su salario es muy inferior al mínimo estipulado para jornadas de 8 horas diarias.
La urgente ratificación del Convenio 182 de la Organización del Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil, plantearon organizaciones defensoras de los derechos del niño y la niña en el Perú. Isaac Ruiz, coordinador en Perú de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, informó que en ese país sudamericano miles de niños se exponen diariamente a labores de alto riesgo. Dijo que esas actividades están vinculadas principalmente a la minería artesanal.
Ciencia. Más de 300 científicos de al menos 15 países del planeta, aseguran que los avances biotecnológicos no deben ser propiedad de nadie en particular, sino un bien de la humanidad en general. Esos científicos reunidos en la española ciudad de Gijón se oponen a que esas empresas privadas patenten los descubrimientos genéticos. Los estudiosos están participando en el primer Congreso Mundial de Bioética. Marcelo Palacios, presidente de la Sociedad Internacional de Bioética, señaló que el principal problema de los patentes genéticos es que se impedirán posteriores investigaciones si no se consiguen permisos pagados para hacerlo. Además, estas patentes son moralmente inaceptables.
Este es su programa Radio Sin Fronteras, una presentación de Producciones Un Barrio del Mundo.
Trabajador eres tú, trabajador también yo. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Si seguimos separados, nunca habrá revolución. Si seguimos separados, nunca habrá revolución. En mis manos con un libro en mi overol, con la herramienta en mis manos con un libro en mi overol, voy en pos de un mundo nuevo sin fronteras, sin patrón, voy en pos de un mundo nuevo sin fronteras, sin patrón. Cuidaré las herramientas y con ellas he de dar, cuidaré las herramientas y con ellas he de dar, no más ganancias al amo, todo a la comunidad, no más ganancias al amo, todo a la comunidad.
On June 23rd, began the three-day People of Color Against Imperialist Globalization Conference in East College in Los Angeles, an event that highlighted the most destructive effects of the so-called New Economic World Order, also known as deglobalization. Speakers from Asia, Africa, Latin America, and the United States were there attempting to globalize dignity, solidarity, and struggle. Following, you will hear the voices of some of the participants.
Estás escuchando su programa Radio Sin Fronteras, una presentación de Producciones Un Barrio del Mundo. El 23 de junio se inició la Conferencia de la Gente de Color contra la Globalización Imperialista. El evento de tres días se celebró en el Colegio del Este de Los Ángeles y destacó los efectos más destructivos del nuevo orden económico mundial, también conocido como la globalización. Oradores de Asia, África, Latinoamérica y Estados Unidos estuvieron allí intentando globalizar la dignidad, la solidaridad y la lucha. A continuación escucharán ustedes las voces de algunos participantes.
We will begin some of the brief interviews and exchanges of information that we got from the speakers at the conference with Agnes Bartolome, member of Gabriela Network in Los Angeles. Iniciamos nuestra serie de cortas entrevistas con Agnes Bartolome, miembro de la red Gabriela de la ciudad de Los Ángeles.
Cuidaré las herramientas y con ellas he de dar. Cuidaré las herramientas y con ellas he de dar. No más ganancias al amo, todo a la comunidad.
Yes. What do you want to know about? Okay. Basically, what's happening right now, there is slavery of women, like in a sweatshop. A lot of women are not given the minimum wage. Women are suffering, you know, like the worst conditions that they could ever be in you know, in this time, like where we have like labor laws, but they're not being practiced in sweatshops, especially if it's in the third world countries. And not only women, but also children are being employed, and they're not being paid properly. They don't have job security. They are like in the Philippines, most of the export processing zones, which are like, these are like, they will put up factories basically for manufacturing factories of big companies from first world, from Japan, Australia, Canada, U.S., and they have cheap labor over there, and they don't have like contract. They are contractual. They could be contracted by weeks, by months. After that contract, they lose their job, so they don't have security of labor of work.
Give me an example or two where this is happening. How this is happening?
Okay, like in the Philippines, there are so many labor export processing zone. Yeah, there's one in Cavite, which is very close to Manila. They have Cebu, which is an island south of you know, the Philippines, and they're putting a lot of other labor export processing zones. And these are located like in rural areas, wherein women are majority like the workers, which is like they are located like spread around the country, so they could get these women, or not only women, men, women, children, to work for them at a cheaper labor, cheaper wage, rather than going to the city trying to look for a job over at the city.
Tell us what the labor processing zone is.
That's a labor processing zone is like it. They are factories that are built by the government, and these are being rented by big corporations. Let's say, like for example, I know Mattel used to have a factory in somewhere in north of Manila. I think that one had closed down because a lot of strikes had gone on in there. So I don't know the situation right now, but that's what labor processing zones are. It's like labor processing zones. Like you, there are factories wherein these companies bring their products. They have the work done there. If we get wage minimum wage of $5.75 over there, like they could be paid mere 80, 110 pesos a day, which is divided by 40, so it's not even $5 a day.
Any particular privileges or benefits for these corporations working there?
The corporations? Mm-hmm. The corporation benefit because they only pay the workers cheap labor. They don't have to pay benefits because the workers are contractual. They work like weekly or monthly, 6 months contract. After the contract, that's it. There's no health benefits. There's no retirement. There's nothing.
No trade unions?
That's what the organizing comes in. Like, what I know in the Philippines, we have the Kilusang Mayo Uno, and with the women, there is the Kilusang Makabayang Kababaihan, which is the women sector of the workers, who is really educating workers in this export processing zone, not to put up, to organize and get into unions. But that is a very, you know, tedious and very long struggle, because a lot of this, like some of these workers who would start getting involved with unions, start to get missing.
Tell me about the children.
The children. What do you want to know about the
Is slavery? Does apply for the children, or the exploitation of children? How does it take place? How does it happen?
Because they're employing children. We're supposed to be in school, and then they're being given less, you know, very little wage. And that is, the bottom line is exploitation. And because they're forced to this system, that is slavery. You know, like, they're being forced to work because, as we know, like, slavery is, like, you're being forced to do it because you have to have your means of, like, to have your means to eat, you know, like you have to have your ways of like get your living. To, you know, you have to have a way to like survive. That's why people get into slavery. And I think because children are forced into this situation, and it's like, you know, it's a modern day slavery.
Any message for the audience? Any final thought?
These things are going on. All I want the people to do is, you know, get involved, read, attend conferences, read about things that's going on around. Support the fight for women's rights. Support the fight for equal labor rights. And I know, like with the sweatshop, there are some stores that are, you know, carrying the labels that this is certified not to have been done in the sweatshop. You know, like we need to support that, because the more we buy product, yeah, it's cheap, but then don't we know that it's cheap because the laborers who did these clothes were paid so little.
Your name and how do you wish to be identified?
My name is Agnes Bartolome, and I'm a member of Gabriela Network in Los Angeles.
Tú tienes la culpa, tú eres culpable, ya me cansaste. Te metiste a Redentor, tú te marcaste, voy a acabarte. Quieres todo para todo y has olvidado mis intereses. Y al defender estos pobres no te has fijado cuánto me ofendes. Los soldados me defienden porque su sueldo lo pago yo. La paz debe conservarse, seguiré siendo lo que ahora soy.
And I am a member of the Philippine Peasant Support Network, as well as a part of the Bagong Aliansang Makabayan, or Bayan International USA.
And you were speaking about the results on some of the workshops?
Yes, I was speaking particularly on the results of one workshop called Migration, the People's Democratic Struggle.
And in essence, what was the discussion about?
In essence, the discussion was about the situation of how imperialist globalization is connected to the migration of people, particularly people from third world countries, and that there's a difference between forced migration and immigration by choice, and that largely when we see people from other countries like Filipinos, Mexicanos, or people from Africa or other parts of the third world, that is largely a forced migration, that when you're in a third world country where you have limited resources, where you have no work, and you have to find a means to support your family, you're forced to leave your homeland and go to another country in order to have a better life. And that we consider as forced migration. And in that is the contradiction that we see, like transnational corporations or big multinational corporations crossing borders, going into our countries, our homelands, like third world countries like Mexico and the Philippines, freely doing so with subsidies from the government, with perks, you know, to freely go into our country. But we have our people who have to immigrate because they need to survive, but yet they endanger their lives to do so. And there's like all these policies, immigration policies, particularly in the U.S., that makes it difficult, you know, for people to stay in this country and or to come into this country. And so we see that we were pointing out that contradiction and how that is a result of imperialist globalization.
And your name again?
Audrey De Jesus.
And your organization?
Philippine Peasant Support Network, Pasante.
Sombra que tirita tras sus reses, huella y harapos comiendo a veces, patrón.
Sus intereses,
ahí va su peor.
Patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros peores, patrón.
Daniel Solero, I'm from Kataan Makabayan, which is the Pro People Youth under Bayan International.
And the workshop was about?
It was youth and culture of resistance.
You're going to have to elaborate a little bit more.
Basically, it's how the youth and the culture relates to internet, relates to globalization in the U.S., and how can we fight globalization within the U.S., and how the youth we'll keep fighting, and it can never end, because we're always going to have youth, and it starts with the youth. A lot of a lot of things started with the youth, and that's why it keeps going now, because of people from the 60s, you know, from everything, you know, people are still liberated to do more work for against imperialism.
Tell me an example how youth is carrying the banner of the struggle.
In the U.S., just by the campaigns that we have here, just like defeating 21, fighting against Proposition 21, 209, 187, and against police brutality. That's where the youth are empowered to fight for against globalization and imperialism. And that's like a foundation for them, so they can go into something bigger later on. They just have to be organized. And in the workshop, we learned different tactics that we can organize the youth in order to keep the flow alive, because these propositions are affecting the youth right now. And they're going to realize later that the U.S. is really, you know, against them. I mean, you know, the imperialism, it's really slowly creeping into their lives.
Any final thought for the people listening to our radio show?
I just want to thank the people that really are in solidarity with the imperialist globalization struggle, and just keep fighting, because if you stop fighting, then we will have no more struggle, and we're just going to give up and lose. The more we fight, we can never lose. We'll always be empowered.
Your name again?
My name is Daniel Salera, and I'm with KMB Kataan Makabayan under Bayan International.
Bye.
Patrón, esa sombra carna al sol que le rotura, con sueldo enano, su tierra oscura.
Patrón,
y usted disfruta, ahí va su peón, patrón.
Esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, luz en la espalda, patrón.
Y tosiendo rabia,
ahí va su peón.
Montes, no? I work with Gabriela. Gabriela is a National Alliance of Women's Organization in the Philippines. We work against issues that affects women, like militarization, land use conversion, foreign domination, the GATT WTO, anti-people development projects, and prostitution trafficking, and many more. Particularly, I work as a counselor on the victims and survivors of violence against women, such as rape, domestic violence, sexual harassment, and victims of human rights violations.
So, the main topic of your presentation here was?
It was about the effects of imperialist globalization on women and children in the Philippines. It was all about that.
Could you please elaborate how it does take place?
So our policy, the economic policies of the Philippines, is based on the policy given by the IMF World Bank, which is what we say the imperialist globalization, no? So in implementing these policies, more and more people in the Philippines are in poverty. So the effect on it on women, it differs, no, from the workers, the peasants, and the different sectors of women. They suffer a lot because of these economic policies that are being implemented. So, in particular, on women, because of chronic crisis and worsening poverty, they were pushed, no, towards looking for another job or for looking for survival, such as they were pushed towards prostitution and sex trafficking. No, they have no option to take. So, it's the only way to survive. So many of them fall victims to prostitution. Like right now, to date, there are around 500,000 women and children prostituted in the Philippines. No, there are around 75,000 women working in Japan as entertainers and commercial sex workers. No, and there are around 8 million Filipinos working abroad, and half of it, if not more, are women.
Tell me, what's the role of the Filipino government in all of this?
Ah, they were the ones who are implementing those economic policies like the liberalization, the deregulation, and the privatization. Because of these economic policies, no, it has a grave effect on the Filipino people. Like, for example, in the workers' issue, because they are implementing the labor-only contracting. So most of the women now, and also the workers, are on. They don't have job securities. They don't have enough wage. They don't have. They cannot form unions. They don't. They are on contractual basis, which means 3 to 2 months, 3 to 5 months only of work, and then they have to look for another job. So the effect of this, the labor-only contracting. Acting on women is most of the women, the capitalists or the factory owners are the ones who are implementing the contractualization. So most of the women falls into this kind of policies like the contractualization. So most of them have only 3 to 5 months jobs only.
So what is the solution that you guys propose in order to stop this?
We should expose this imperialist globalization in the international level and also in local level, no? We should study and we should organize ourselves, no? We should establish linkages and working relations with other organizations also to fight against this imperialist globalization.
And your name and the name of the organization?
Jovita Montes from Gabriela, Philippines.
Ya se escucha este cantar. Ya se escucha este cantar por toda la serranía. Es que despierta la patria que es tuya y mía. Es que despierta la patria que es tuya y mía. No vengo a buscar porfía. Esta rumba es mensajera y me boricua que esperas, yo sé que lo estás pensando, yo te esperaré cantando en la última trinchera.
My name is Matef Hamakas. I'm a member of the All African People's Revolutionary Party.
And you were speaking here on what particular topic?
I talked about the continuing Holocaust, what globalization does to Africans at home and in the diaspora.
Could you elaborate on how the globalization is impacting the African diaspora in specific areas?
Certainly. We can talk about nations like Zambia, where the quote-unquote reformed healthcare system is supposed to be, according to the World Bank, a model for the rest of Africa. They say there are no more long lines. Well, that's because no one can afford the healthcare now. Everything must be paid for in advance, from high-class surgery to just simple medicines and clean needles. This means people are staying at home. They're not coming in the hospitals to die. They just die at the house. And, of course, children across Africa are the main victims of this type of globalization or privatization of the healthcare system. Since 1998, 21 million children have died from preventable diseases. Another problem with globalization is the continued militarization of the continent. Excuse me. Right now, there's so many different shooting wars going on all around the continent. And when you see these, you look at them and you say, well, of course, the people there are partly to blame, but it must be put in a global context. You see, where do the arms come from? the armaments industry are making huge millions of dollars. And, of course, the leader in this is once again the United States, or these transnational corporations who sell arms to the entire world, to all these different factions in Africa that are warring against each other. Of course, we know there are only two types of war. As Chairman Mao said, there are wars of incarceration, you know, by the oppressor, and then, of course, there are wars of liberation by the oppressed. So we can't make snap judgments on that, but let's face it, it's part of genocide that's going on there now. We can look at other nations, African nations around the world, like Haiti, like Jamaica. Right now, structural adjustment programs are causing havoc in these nations. In Haiti, they've cut out all free education. They've cut out the labor unions, have been disbanded, disorganized, outlawed. This means general wages are basically $3 a day, the sweatshop labor all across the island. The whole island's like a sweatshop. The voting process has been tampered with. They had, in order to keep their IMF loans, they had to separate the parliamentary voting from the presidential voting. Why? Because they did not want Aristide to come back to power. Why? Because he has called for a moratorium on all loans. He's called for a moratorium on paybacks. In fact, he's called for debt forgiveness. Or if debt forgiveness doesn't work, then just boycott paying back. In Jamaica, just this year, six people died in the uprising because $100 million in new taxes had been passed by the government. Why? They're trying to pay back their loans. This is crazy. Just gas prices went up 30% in Jamaica this year. These are the types of things that the structural adjustment programs cause, which, of course, are enforced by IMF and World Bank, which are, of course, nothing but fronts for transnational corporations, all based right here in the USA.
Your name and your organization again?
My name is Matef Hamakas. I'm a member of the All African People's Revolutionary Party. We're a Pan-Africanist organization, which means we are working towards an objective of one unified socialist Africa.
En sus altares, que viva la libertad, viva Dios en sus altares, que viva la libertad, enaltamos mis cantares, su eminencia demostrar, viva Don Benito Juárez, que viva la libertad. Carlota y Maximiliano vinieron a estos lugares, Carlota y Maximiliano vinieron a estos lugares, formaron bastantes tropas.
You are listening to Radio with Abores. Está usted escuchando Radio Sin Fronteras. Daremos conclusión a la primera parte de su programa con unas palabras de una participante de la conferencia proveniente de la Ciudad de México.
Cecilia Lascano. Y soy secretaria de Educación y Cultura de Izquierda Democrática Popular.
Y su presentación acá en Los Ángeles fue en el tema de...
Globalifóbicos y globalifílicos.
¿Pudiera elaborar un poquito?
Es la designación que Ernesto Zedillo dio, la primera, globalifóbicos, fóbicos a todos aquellos que estamos en contra de la globalización. Y no solamente calificó a, nos calificó a los, al 99% de la población mundial así, sino que invitó a todas aquellas gentes de buen corazón a unirse a una campaña para apoyar a la globalización, que bueno, finalmente es en beneficio de la humanidad, y también porque es un proyecto que pronto está sacando a los pobres de su miseria. Y globalifílicos, uh-huh. Bueno, en este planteamiento lo que yo hago es decir que sí, que efectivamente somos globalifóbicos, que estamos en contra de la globalización, que ha llevado al 99% de la población del mundo a la miseria, y que en particular en México, bueno, al 72.2% de la población está en esas condiciones, ¿no?
Por más de 500 años ha habido comercio entre varios países, entre diferentes regiones de los continentes. Globalización no es un fenómeno nuevo, ¿sí?
En estos términos, sí. Sí, el capital, obviamente, desde que es capital, se ha extendido por el mundo conocido, pero nunca ha llegado a los extremos a que ha llegado actualmente, en donde, bueno, no solamente está globalizado el capital, sino también la justicia, también el trabajo, también las relaciones sociales, también la cultura, y ha producido estos márgenes extremos entre donde hay un 1% de ricos, 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 y todos los demás estamos en la miseria más espantosa, o casi espantosa, ¿no?
Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares, y digo lo que yo siento por toditos los lugares.
You have been listening to the voices of participants of the People of Color Against Imperialist Globalization Conference, an event that took place in East Los Angeles College, right here in the City of the Angels. The three-day event was organized by the Committee Pro Democracia in Mexico and by an international, and sponsored by dozens and dozens of organizations.
Ha estado usted escuchando las voces de participantes de la conferencia Gentes de Color contra la Globalización Imperialista, que aconteció en el Colegio de Los Ángeles. El evento de tres días fue organizado por el Comité Pro Democracia en México y Vayan Internacional, y patrocinado por docenas de organizaciones.
We will make a short musical break, and when we come back, we will share with you the voices of community activists from the Los Angeles area. Don't go away, we'll be right back.
Haremos una breve pausa musical y cuando regresemos compartiremos con ustedes las voces de activistas comunitarios del área de Los Ángeles.
No se nos vaya.
Aunque otra quiera cortarla, yo la devisé primero y juro que de rogarla, aunque tenga